Roll Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros, aventureras y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Hoy, extremadamente contento de tener a mi partner in crime, el excelente Ulises Martínez, quien es la celebridad del rol de la escena por acá de Guadalajara, mercenario también por allí del rol Master 12 de 12 de la Cobalcon y Dungeon Master extraordinario de Tirando Rol. Como lo mencioné, Ulises Martínez, hermano, carnal, ¿cómo estás?
¡Qué chulada! Ah, mira qué bonito me reciben, güey, aquí.
Como debería de ser. Digo, sí. somos prácticamente vecinos, en teoría, por acá en Guadalajara. Y constantemente estamos, pues, viendo la cara, haciendo un montón de cosas, jugando muchísimo rol. ¿Cierto, Ulises?
Cierto. Hace falta una de vampiro, que empezamos una y nunca se continuó.
Totalmente cierto. Y es que la cuestión es que las mesas siguen saliendo constantemente, pero es complicado tener tantas mesas. Al menos ya cuando eres como que un papá, señor, como un servidor, es complicado. Entonces, estaría encantado de ir a todas las mesas posibles, aunque es algo complicado, ¿no? Pero bueno, adelante.
Ah, sí, luego está el problema de las distancias, que no son distancias tan grandes como en Ciudad de México o como en cualquier otro lugar, pero la verdad es que el tema de distancia aquí todavía... Sí, sí,
es algo, ¿no? Es algo, sí, es algo. Entonces, vamos a estar por acá platicando un poquito con Ulises, quien ha hecho un buen de cosas y que para mí personalmente tiene el podcast de juego de calabozos y dragones del país. Me atreveré a decir quizás Latam, pero ya sería meternos mucho en broncas y no quiero que me odien tanto, así que dejaremos por lo menos en México, ¿no? O sea, es como que algo bastante interesante, pero creo que quien es la persona indicada para contarnos un poquito acerca de exactamente esto es justamente Ulises. Entonces, Ulises, platícanos un poquito acerca de quién eres dentro de la escena de juegos de rol. ¿Quién es Ulises Martínez dentro de la escena de rol?
Yo soy un simple terrenal que vive alucinando. La verdad es que soy alguien que le gusta jugar, le gusta que la gente juegue y pues le gusta comunicar que está jugando y presumir sus mesas, presumir sus logros, presumir a sus amigos. Entonces trato de hacerlo todo el tiempo. Soy director de juego de un podcast llamado Tirando Rol, para la gente que no lo conozca, donde pues juego con amigos. Cada martes sale episodio y creo que nuestra mayor constancia, nuestro mayor logro es la constancia, efectivamente, porque si una mesa entre amigos es difícil, ahora una mesa para un programa, ponernos de acuerdo con la vida adulta es complicada. Entonces, pues he estado abogando siempre porque la gente juegue, porque la gente se divierta y porque no existe forma de jugar bien, solamente divertirse mientras no afectes a los demás. Entonces es lo que trato de hacer todo el tiempo.
Eso me parece genial. Y justamente hablando de específicamente tu podcast, y digo, sé que eres parte del proyecto, hay todavía más gente por allá, el buen Galindo, que le mandamos un shout out, y el resto del team, que todos son excelentes jugadores, de verdad. Creo que las veces que he jugado con ustedes me la he pasado genial, que de hecho ese es otro aviso por ahí que te podemos dar, otra noticia que justamente tienen este Patreon, donde tienen un par de juegos en los cuales aparezco yo desde narrando hasta jugando. Entonces eso está súper genial para que vayan a checarlo. ¿Cuántos episodios tienen hasta ahorita, Ulises?
De la primera temporada, canónicos son 107.
Dios.
Pero en realidad son 120 y algo, porque pues obviamente yo quería que un capítulo fuera el capítulo 100, así que puse el 95.5, 90, o sea, entonces entre eso y capítulos bonus especiales que hacemos dentro de la campaña para que conozcan otras cosas, son 126, 127, si no estoy mal. Mayrín es la que lleva la cuenta bien. Y de esta temporada llevamos 58, todavía sin contar los capítulos especiales que hemos grabado, como los de la Orden, que están públicos, como el de Eerie Stories, que este lo dejamos abierto para que todos lo conozcan. Pero también tenemos otros 12 episodios de la Orden con, creo que otros 8 o 9 juegos de rol distintos, desde Broken Tales, desde Gun and Slinger. Jugamos también, ahorita el que sigue va a ser Dread, que lo voy a poner yo, entonces va a estar... sí hemos jugado bastante, y eso además de las mesas que tengo con mis amigos. Hoy juego Curse of Strahd, todas las veces que he ido a la Kobold, los especiales que he grabado, tengo mesa el viernes probablemente, con, o sea, de esa que se juega sin grabar absolutamente nada. Y pues, para que no digan que no me gustan los juegos de rol, tengo un chingo.
Eso está genial. Y algo que me gusta mucho específicamente del podcast de Tirando Rol es que, justamente como lo mencionó por ahí, Ulises, tienen este catálogo enorme de como el juego canon, por así decirlo, y aparte tienen esta cuestión especial de la orden donde se juegan sistemas diferentes, ¿no? Hablando específicamente del programa como principal o del canon, ¿cómo lo podrías describir a lo mejor para las personas que quizás no conocen tu podcast, ¿no? O sea, a grandes rasgos, como de qué se trata.
Ok, es una radionovela con dados. Es jugamos una campaña. Bueno, hasta ahorita ya llevamos dos campañas. La primera fue la de 106 capítulos, que es una aventura medieval, épica, lucha contra un gran mal. La segunda es un poco más política, aún en los 50 capítulos todavía no descubren quién es el gran malo, qué está, porque están pasando muchas cosas en todo el continente. La tercera ya viene, estoy escribiendo cosillas, es algo más transdimensional, transplanar. Entonces, trato de que cada campaña tenga como un toque diferente, para que no se sienta como que es lo mismo. Y creo que también los jugadores lo intentan con sus personajes completamente distintos. Por ejemplo, Lalo, en la primera fue este viejo sabio, que algunos dirían que es el Gandalf de Tirando Rol, que regañando a todos y ayudando, y ahorita es casi un perro que habla.
Ese es un cambio bastante radical, ¿no? Sí. Y estamos hablando justamente de que es este mundo como de alta fantasía, ¿cierto? O sea, sí. Siento que muchas veces el punto de referencia, siempre que hablamos de podcast, pues claro que tiene que ser, por ejemplo, Critical Role, ¿no? Yo siento que Tirando Rol tiene algo muy único en el hecho de que se siente como muy real. Obviamente, muchos sabemos que este tipo de proyectos como Critical Role, mucho ya está escrito, son actores. Acá tenemos gente, amigos, sintiendo cosas como súper intensas, porque Ulises es un narrador extremadamente dramático y creo que sabe sacar las emociones muy bien de las personas, pero es esta mesa justamente de amigos, ¿no? Entonces, lo podrías, o sea, en cuestión como a lo mejor comparándolo con este tipo de podcast más populares o como más, como, sí, pues sí, más populares, como más, más, ¿cómo lo podemos llamar? Como más mainstream. ¿Cómo sientes que tiene esta diferencia Tirando Rol a comparación de ellos?
Siento que hay un par de cosas que tomo de eso. Por ejemplo, tiempo. Una partida de rol se puede aventar 4 o 5 horas y seguir, pero sé que, por ejemplo, el podcast es, ok, este tiempo trato de que tenga como entre 1 hora y media y 2 horas y media. A veces sí nos hemos mamado, como en el final de temporada, que fue una completa de 4 horas, que pero es improvisación. Y en la primera campaña quedaron algunos cabos sueltos, algunos hilos sueltos, porque los jugadores no lo resolvieron. Mi historia va a donde vayan los jugadores, como es una partida de rol. Y a veces pasa de que terminamos un capítulo donde algo tocando la ventana, preguntándote algo, y el siguiente, pues, empezamos con otra cosa, y esto pasó recientemente, y es como, bueno, es que no es guionizado. O sea, son esos detalles que como director de juego te pasan a veces, y más cuando tardas mucho tiempo en jugar una partida. A pesar de que todo el capítulo siguió normal y avanzó como debía avanzar, ese pequeño detalle sí lo nota la gente que nos escucha, y es como, hey, ok, voy a tener más cuidado en estas cosas y esos detalles, pero sigue siendo un juego de rol y creo que es lo que comprende mucho la gente. Jugamos, nos divertimos y todo es decisión, o sea, todo, no hay guión de nada. O sea, incluso cuando
hemos tenido que... Y eso se me hace genial, ¿no? Porque siento que es como la experiencia real, ¿no? O sea, aparte de lo que planeas como máster, que es completamente normal, no sabes exactamente dónde te van a llevar los dados, ¿cierto?
Sí, cierto. Y pues creo que es parte de esta magia. O sea, la gente está descubriendo el mundo con los jugadores y sus historias la está descubriendo entre ellos mismos. O sea, no es como que Galindo le diga a Lalo, oye, este va a ser mi pueblo. Galindo y Lalo hicieron, vamos a hacer un background conjunto y nos conocemos, ¿no? Pero yo tengo el background completo de Galindo y el de Lalo. Entonces, ellos solo conocen lo que se dieron a conocer, no conocen todo lo que hay detrás. Entonces, está interesante porque todos lo van descubriendo y creo que eso hace que algunas reacciones sean genuinas, sean como que, no mames, está pasando esto. Y pues la verdad es que sí me gusta el drama. O sea, este último arco que llevamos hasta ahora, los fans lo catalogan como la novela turca Tirando Rol. Porque, pues...
Y hablando de eso, los fans son... O sea, es un grupo extremadamente grande. Me ha tocado ver cómo llega mucha gente tanto a la KobolCon tanto a Ciudad de México, las veces que hemos estado por allá, justamente visitando la MXP y todas estas cuestiones, y el fanbase, me encanta ver que son como, se nota que de verdad los quieren muchísimo y que de verdad disfrutan de lo que están haciendo. Entonces, a lo mejor como con este comentario, ¿no? De novela turca o algo por el estilo, ¿sí? Se me hace que está genial, ¿no?
La verdad es que sí, lo que no saben todos los fans y que voy a dar en la exclusiva es que se vienen los vergazos, por eso fue tanto rol ahorita.
fue mucha novela, sigue lo bueno,
sí,
¿no?
Es que es el arco de un coliseo, o sea, una ciudad que está basada en exclusivamente combate, llena de pits de pelea y en el centro, y es un festival de pelea en este momento en el que van, pero pues aquí vienen, hay familiares de ciertos personajes, están como cerrándose o conectándose a algunos plots, entonces esos primeros capítulos son de puro rol, luego el clásico capítulo de vamos a buscar armas, vamos a buscar esto, vamos a hablar de objetos mágicos, pociones. Entonces ahorita me consiguieron ganar un día más, porque el grabado esta semana. Y, no, es que en la noche quiero salir a comer con este personaje para pedirle disculpas por esto. Va. Fueron a hacerlo, pero, es que es como sigue siendo de noche, vamos a infiltrarnos en este lugar y las alcantarillas. Y yo, hijos de la chingada, solo porque amo esa idea, no les voy a decir que sí, que ya acabó la noche. Y me ganaron una noche y descubrieron un plot point que tenían que descubrir más adelante. Entonces yo tengo que manejar y trabajar como cuál va a ser la otra sorpresa que puedo mostrar. O aprovechar que ya lo saben para torturarlos un poquito.
Cualquiera de las dos opciones me suena súper genial. Y aparte del podcast, que, o sea, yo sé que es como de lo principal, lo más como que, lo que, con lo que tiene un poquito más de trayectoria, ¿no? Pero sé también por ahí que estás escribiendo y haciendo de, justamente, mercenario del rol, porque lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y ese Irving, yo soy el mercenario del rol. ¿Qué otros proyectos tienes por ahí andando? ¿Algunas cosillas que nos puedas contar extra de tu trabajo?
El próximo mes voy a estar en con Potionless, voy a estar corriendo una aventura todos los martes de ese mes, entre 4 y 5 martes, pero lo que voy a correr es el juego de rol que estoy escribiendo, que se llama Brujo, y pues ya lo hemos probado en algunas ocasiones, lo probamos en la Cobalt, lo probamos continuándolo en la Orden, en una versión de alta fantasía que Galindo dijo, voy a estirar este juego hasta donde se pueda para ver si funciona. Ahorita estoy haciendo unos ajustes finales para pues redacción, cómo se acomoda para que tenga como más orden, pero ya se va a jugar, y pues es lo que ando haciendo ahorita. Estamos preparándonos también para la Mega XP. Ahorita pues me tocó contactar al diseñador de la playera de la edición de la Mega XP, que está de huevos, y si no confieren en el gusto de playeras, miren mi playera de Juanga, güey.
Está perrísima, me encanta. No, y de hecho sí, tengo que mencionarlo. Ulises me ha estado de repente compartiendo algunos de los avances que tiene. La camisa a mí me encantó. O sea, de verdad es que dije, quiero una de ya. Y aparte el sistema este que está desarrollando de Brujo también ya me permitió dar una mirada. Sé que ya ha evolucionado más desde la última vez que lo miré, pero de verdad me encantó mucho la propuesta que tiene. Entonces sí, estén bien atentos a esto que se viene en Potionless, para que se den una idea más de este sistema de magia así como oscura o no sé cómo llamarlo, como tribal, moderna. ¿Cómo lo describirías, Ulises?
Yo creo que es... la gente de Latinoamérica lo va a entender, es un sistema sobre brujería. Siento que la brujería en Latinoamérica tiene como su propia aura. O sea, puedes decir magia oscura, puedes decir como este pedo de horror, pero creo que la palabra brujería tiene, específicamente en el entorno latinoamericano y en algunas ciudades más específico, tiene esta aura. Cuando alguien dice brujería, sientes este... chill.
Peso, ¿no? O sea, es como la palabra tiene peso fuerte en Latinoamérica. Sí. Es como pues el equivalente a witchcraft, ¿no? Que será lo mejor en inglés.
Ajá.
O sea, brujería suena a algo pesado, ¿no?
Sí, y la verdad es que estuve mucho tiempo investigando el tema, estuve preguntándole a familiares cosas, estuve viendo documentales, estuve como conectando todo tipo de brujería, como el palo mayombe, la adoración a la Santa Muerte, las adoraciones religiosas con estos preachers que son curadores de fe. Estuve leyendo mucho acerca del tema, viendo videos, viendo documentales, y la verdad es que me dejó como este chill en la espina, y traté de esto reflejarlo en el juego, y creo que hasta ahora queda muy bien. Iba a poner otra cosa en Potionless, pero cuando fui a Ciudad de México, Bernardo, que también escribió, colaboró algún tiempo con Draco Studio, me dijo, no sea culo y ponga su juego. Yo dije, bueno,
Va. Sí. Eso me parece genial. Entonces, creo que Ulises podemos asegurar de que está no solamente produciendo y jugando un montón de rol, sino que también, pues, llevando muy en alto el nombre de Guadalajara y específicamente de México a un montón de lados, lo cual me parece genial. Y me siento como muy orgulloso de poder contar con más gente con quien pueda platicar y compartir este hobby justamente con Ulises, ¿no? Que eso justamente me va a llevar por allí a la siguiente como que sección o preguntas acerca de nuestro querido Ulises, las cuales son una especie de trasfondo ya como más rolero, ¿no? La primera duda que tengo y la primera pregunta que tengo, Ulises, es ¿cuándo y cómo comenzaste a jugar juegos de rol? O sea, ¿cómo llegó esto justamente a tu vida?
La verdad es que es extraño porque yo no sabía que estaba jugando rol. La primera vez fue como a los 14 años, hace en un lejano 2004, 2005, en mis primeros acercamientos a internet, fue rol en línea, en una página que hacía rol de vampiros.
Dios.
Era rol escrito.
Foro español o algo así, imagínate.
Era un foro español en el que lo que hacías, tenías sus reglas y tenías que, ese es mi personaje, esto es lo que hace, platicas, te juntas en el foro, cotorreas con la gente, vamos a una misión. Y luego como la diferencia horaria, ahí me tocaba como que las misiones en las que no va tanta gente. Entonces eran los poquitos de Latinoamérica los que hacíamos estas misiones como de élite. Y yo, no manches, está bien chido este pedo. Luego, la secundaria también, un chavo llevó su... jugábamos mucho Yu-Gi-Oh, Beyblade y esas cosas, y un día pues no llevábamos nada, y un chavo sacó su libreta, y dijo, vamos a jugar algo, y era un juego con una moneda, entonces tenías que lanzar, y era 50% de éxito, 50% de fracaso. Pues creen a su personaje con su ataque, con su no sé qué, y pues íbamos tirando la moneda, y podías, para atacar, tenías que tener un tipo de moneda y para defender un tipo de moneda. Estaba extraño, ¿no?
Me encanta. Yo soy fan de los juegos y muchas de las herramientas que incluso yo he desarrollado utilizan monedas. No sé por qué este tipo de elementos siento que le agregan ese como que extra. O sea, de que no es un dado, ¿no? Es una moneda. No sé, me gustan las tarjetas, las monedas, se me hace que están geniales, ¿no? Y 50-50 suena pues a una historia muy variada, ¿no? O sea, a lo mejor ahí ya no había, o sea, como estas cuestiones de especialización en algo, sino que pues, tienes 50% de posibilidades de lograrlo, ¿qué onda, no?
Sí, y estaba cagado porque era, cada quien tenía su color de pluma, y pues marcabas ahí como avanzabas en una, o sea, la cuadrícula era una libreta de cuadros, entonces, puedo ver tanto tiempo, y yo en mi mente decía, este güey es un maldito genio, o sea, ¿cómo inventó este juego para que nos divirtamos ahorita? Y ahí, luego lo evolucionó a que usábamos cartas de Magic para, pues es que este es el monstruo al que te vas a enfrentar. Y, pues tú con tu deck de Magic sacabas como lo que invocabas y era como ya otro juego. Luego me enteré que su hermana jugaba Dungeons and Dragons y que él como que agarró las mecánicas porque no lo dejaba jugar y los jugó con nosotros. O sea, como que hizo su mezcla. Luego esa persona se convirtió en una persona horrible y dejamos de jugar y listo.
Dios, y eso me estoy preguntando un par de cosas, ¿no? Primero que conforme sigo hablando con más gente dentro del hobby que ya tiene a lo mejor ciertos años encima, sigo notando que esta falta de material específicamente en Latinoamérica o en México, o en este caso, a lo mejor quizás el sur del país, que creo que es donde, sí, donde viene por allí el buen Ulises, es constante, ¿no? Y siempre la cuestión de estar buscando y escarbando las reglas y de adaptando lo que no puedas para fin de jugar era como algo esencial, ¿no? Entonces, Eso se me hace muy interesante y es una constante que he visto variada, ¿no? Digamos que a lo mejor de allí, ¿cuál podría ser o cuál fue tu primer juego de rol ya tuyo? Que tú digas, ¿sabes qué? O yo lo hice, o yo lo compré, o me lo regalaron. O sea, así como que el primer manualito que tuviste en tus manos, ¿de qué fue?
Una versión pirata de Giant Slayer de Pathfinder.
Ok, pero ni siquiera era no era ni las reglas, o sea, no, era una aventura.
Era la aventura de Giant Slayer de Pathfinder en copias.
Ok, ¿y esa cómo cayó en tus manos? O sea, ¿tú la imprimiste o...?
No, estaba en la biblioteca de la escuela. Alguien había sacado copias y utilizó las copias, o sea, utilizó la biblioteca de la prepa para sacar sus copias de su manual y lo cacharon y lo dejaron ahí, o sea, como que se la quitaron y ahí lo vi.
Dios, eso está súper random, ¿no? Y una vez que tuviste estas copias, o sea, me imagino que la primera impresión de ojearlas y ver como que el arte y todo esto, o sea, haber sido como algo Es algo impactante, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
La verdad es que al verlo, a mí siempre me han gustado las cosas épicas. Me ha gustado la fantasía, el power metal, el heavy metal. Se me hizo... De hecho, creo que ni siquiera era el libro original, el libro oficial, porque seguramente era un compilado que este güey hizo. Pero tenía unas imágenes de los gigantes que estaban muy chidas. Y el hecho de... No entendía nada de lo que estaba leyendo. No entendía ni madres, güey, pero quería jugarlo.
¿Y cómo lograste, al final de cuentas, descifrar, o sea, ese problema? Porque siento que yo también la primera vez que tuve este contacto con los juegos de rol, que en mi caso también fue Vampiro, no en foros, pero fue como Vampiro, es como, no entiendo. Y me acuerdo que lo único que tenía era un pequeño texto que extraje de internet de un español que a lo mejor en un comentario en algún lugar intentó responder cómo se juega Vampiro la Mascarada en 50 palabras, una cosa así, y era como, oh, tiras dados de 10 y los que te salgan de tal para arriba, pues son éxitos, ¿no? Y era como, o sea, era muy difícil de comprender y de hacerle sentido, ¿no? No me imagino Pathfinder, o sea, 3 punto y feria es horrendo, ¿no?
Sí, no, yo no, nunca jugué Giant Slayer, solo lo vi. Y de hecho, tirando rol, la primera campaña iba a ser yo poniendo Giant Slayer. Más adelante, o sea, leyendo pedazos de lore, ya, este tipo de gigante, los gigantes de hielo, los gigantes de tal, como que me imaginaba la historia. Pasó tiempo, se olvidó, y escuché un podcast que se llama Glass Cannon, que es un podcast estadounidense donde jugaron Giant Slayer. Y ese fue mi... O sea, ya llevaba como 60, 70 capítulos, y al escucharlo dije, no, no mames. Para ese entonces yo ya había jugado Dungeons and Dragons, había jugado Calabozos y Dragones, 3.5 y quinta edición, pero fue como, no mames, necesito... O sea, yo estaba en el camión o en cualquier lado escuchándolo y, o sea, me emocionaba con las aventuras de estas personas. Creo que de ahí un poco surgió la idea, porque yo quería poner Giant Slayer como en Tirando Rol. Dije, uy, ojalá alguien pudiera hacer algo como esto en español. Y luego dije, ¿por qué yo no? O sea, oye, ¿por qué no lo haría yo?
No, está genial. Y eso también como que me hace preguntarme, ¿cuál fue tu primera experiencia ya como a lo mejor conociendo lo que es Calabozos y Dragones? Un poquito más en forma quizás, porque sé que, o sea, este pequeño acercamiento que tuviste con Vampiro en foros, pues es como que una pequeña probada, ¿no? Lo de la moneda igual, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo fue tu primera experiencia así como ya más en forma, ¿no? ¿Cómo te fue con tu máster? ¿Qué jugaron? ¿Qué onda? ¿O qué? Incluso, ¿qué personaje hiciste? Se me hace que también es interesante.
Esto fue 10 años después de... cuando jugaba Vampiros Raros en foros. Fue 2013, 2000, más o menos, fue más o menos 2013 que llegué a Guadalajara. Cuando llegué aquí, un amigo me dijo, güey, mis compas de toda la vida son bien ñoños como tú, güey, y quieren convencerme de jugar esta mierda de juegos de rol, güey. Quiero jugar Calabozos y Dragones. No me hagas ir solo, güey. Paso por ti, te llevo, güey, te invito el pisto, te invito la comida, pero neta, no me hagas ir solo, güey. Y yo dije, pues no tengo nada que hacer, soy foráneo. Pasaron por mí y llegué a este departamento. La gente que no es de Guadalajara no conoce, pero está más o menos por Patria y Vallarta, en esos departamentos cerca de los militares. Y llegué, me senté y conocí a estas personas. Jugamos, me acuerdo que la primera aventura era, estaban robando una carroza y yo hice un enano fighter, un enano guerrero.
Brutal.
Sí, y se llamaba Arg.
Arg. Eso se me hace que está muy padre, ¿no? Y siempre, o sea, es que bueno que quizás te dieron la oportunidad de, si ibas quizás con la menos disposición, o bueno, no la disposición, pero que a lo mejor no tienes ni idea de qué va a pasar, ¿no? Que te den el personaje como que más sencillo de solo ve y desmadra todo lo que tengas enfrente. O sea, creo que le agrega esa capa extra como que de diversión, ¿no?
Sí.
De los vampiros que estabas jugando, ¿Cuál era como el clan que jugabas? O sea, ¿cuál fue tu primer clan? A lo mejor solo para ligarlo rápido con este primer personaje de Calabozos.
No era de vampiro. O sea, no era de Vampiro la Mascarada. Entonces no tenías. Pero sí había como este subtipo basado en.
Ok.
Mi personaje era un... Digamos que sería un Nosferatu. O sea, estaba... Okay. Atormentado con esta fealdad y... Era como una mezcla entre un Nosferatu y un Malkavian, digamos. O sea, como que sí estaba loquito y pero todos los demás en el foro hacían vampiros súper guapos y súper entrevista con el vampiro y así.
Sí,
y
yo quise como darles. ¿No? Era el tiempo. Ajá,
y yo quise darle como esta vuelta de que, pues, güey, yo estoy en la oscuridad. Y de hecho se vestía, de hecho tenía una máscara que utilizaba todo el tiempo con su capucha. Y era como el o sea, ya con términos de rol más conocidos, digamos que era como un Nosferatu slash Malkavian slash Rogue.
Wow, entonces era medio roguish. Genial. Y, sí. Y esta experiencia que tuviste entonces con calabozos, cuando tuviste a tu enano, o sea, ¿sí sentiste como que cambió algo en ti? O sea, ¿algo cambió de ahí en adelante o todavía no se encendía así como que esa llama de, o sea, quiero seguir jugando esto, ¿no? Porque siento que pasa mucho que cuando tienes este tipo de primeras experiencias, ya no quieres dejar de jugar, ¿no? O sea, es como quieres constantemente estar allí. Si tienes el tiempo porque eres joven, digo, yo recuerdo que en casa jugábamos todos los días, 4 o 5 horas todos los días. Y era como, o sea, increíble, ¿no? Días de gloria, pero ¿te pasó este clic, hubo por allí ahí o todavía no llegabas a ese momento?
En este momento todo era semanal. Y ansiaba el día de la semana que llegara para ir a jugar. Luego, una de las parejas que iba ya no podía llegar porque estaba muy lejos y se movió la partida hasta su casa, lo cual era mucho más difícil y mucho más lejano llegar. Hasta que un día, o sea, no se hizo ni grupo de WhatsApp, nada, nada, era como yo con mi compa, a él le avisaban y yo iba. Hasta que un día, pues, simplemente la aventura se extinguió. Ya nadie más llamó, ya nadie tuvo tiempo. Y fue cuando dije, oye, pues, ¿qué hago? Y me dediqué a buscar, como por aquí en la ciudad, lugares donde poder encontrar. Encontré la posada de San Jorge, ahí se abrieron algunas mesas. Me fui a varios Enrólate también. Pero ya no era como que tan... Ah, hasta que un día dije, pues es que si no lo encuentro yo, pues yo lo voy a armar. Y me acuerdo que la primera... O sea, empecé con un one shot con muchos nervios y estaba basado en el plano de Magic de Ixalan, que acaba de sacar ahorita su nuevo set de decks, pero en ese momento habían sacado los manuales de Planeshift Ixalan de Dungeons and Dragons con Magic.
¡Qué genial! Eso se me hace que está muy padre. Y acabas de mencionar algo que siento que es clave, y es la cuestión de si yo no lo estoy, o sea, si no lo estoy encontrando, yo lo voy a armar, ¿no? Porque al final de cuentas, al menos en Guadalajara, incluso actualmente, siento que sí hay muchos lugares donde puedes ir y a la vez siguen siendo un poco de nicho porque siguen surgiendo muchas personas por ahí que dicen, es que ¿dónde voy?, ¿no? Y me da mucho gusto ver que incluso en plataformas como TikTok de repente hay otras personas que también son llegadas a nosotros y que les mandamos shoutouts enormes a Otto, a Mao, al buen Ibosuke y toda esa tropa de por allá que sigue apoyando la escena a su manera. Es como, estás en Guadalajara, ve a la Cobol, ¿no? Estás acá, sí, pues puedes venir acá con Mao. O hay como que se trata de ver esta difusión, ¿no? En los años que estamos hablando justamente que menciona por allí Ulises, era muy difícil conseguir un lugar donde jugar, era muy difícil, o eran muy esporádicos también, que siento que esa es otra cosa. Entonces, el tomar las cartas directamente tú y decir, bueno, yo lo voy a hacer, siento que es algo que nutre mucho la escena de juego de tu ciudad. Entonces, si no encuentras esa mesa, pues sí, corre y hazla, ¿no? ¿Qué pusiste en esa primera mesa, Ulises?
Puse una partida.
Creo que lo mencionaste ahorita, ¿cierto? ¿No? ¿No fue
sí, Ixalan? Sí, Ixalan.
¿Y era para niveles qué? ¿Era como
niveles 4 o 5? Y jugué con 10 personas.
No. Ese es otro tema que me interesa mucho últimamente, que es cómo corres con mucha gente. O sea, cómo corres un grupo muy grande. Y es difícil. Yo sé que en lo de vieja escuela se podían correr mesas hasta 30, 40, 50, pero es como, se me hace increíble que puedas correr en la mesa con tanta gente. Y luego menos, ¿estabas corriendo con Pathfinder? ¿Ya me mencionaste?
No, ahí fue con Dungeons and Dragons, porque era el Planeshift de Ixalan, que te daba ya la aventura de con Calabozos y Dragones, quinta edición.
¿Y cómo te sentiste corriendo con 10 personas? O sea, primero no encontrabas a nadie, resulta que ahora tienes un grupo de 10 personas a tu disposición. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí?
O sea, estuvo raro porque no encontraba a nadie que, o sea, no encontraba lugares para jugar, pero cuando dije que yo lo iba a hacer, gente dijo, pues yo también quiero probar, pues yo también. Y fue como, ok, no sé cómo decirles que no, ahora tengo 10 personas aquí. Uno de ellos, o sea, y justamente, o sea, unos días antes de mi primera partida, me acuerdo que fui y dije, pues voy a jugar algo como para distraerme, que no sé, Calabozos y Dragones, y me acuerdo que jugué Stormbringer. Pues mi personaje valió madres así. Dije, ah, esto es lo que voy a hacer. Voy a ponerme duro y voy a eliminar, o sea, en mi mente, voy a eliminar personajes para que me queden menos. Pero luego ya en la mesa dije, güey, todos están divirtiendo. No mames, o sea, vamos a que surja natural. No voy a forzar la muerte de alguien. Si alguien cae, es por su propia mano, por sus propios dados. Entonces, eran 10 personas. Estaba como intentando dividir mi atención. Desde ahí se hizo una pequeña campaña. Todavía me acuerdo que, obviamente, pues como eran 10 personas, algunos no podían. Otros sí, algunos días no. Entonces, sí, fue constante la mesa. O sea, como siempre había 4 o 6 personas, siempre. Entonces, la aventura seguía corriendo y nunca tuve como puede estar faltando. Cuando se me juntaban los 10, sí era como súper épico. Y todavía me acuerdo que pues hubo gente que se fue yendo, que fue saliendo y que la mesa se iba haciendo cada día más chiquita. Y todavía me acuerdo que ese día llegó un chavo y no, pues ¿qué es esto? Es Calabozos y Dragones. Ay, yo siempre quería jugar. Y atrás de él estaba Nere así.
No, de allí salió Nere. ¡Wow! Sí, shoutout también. Y de ahí supongo que entonces ya la agregaste justamente ahí a la.
Sí.
Al crew, ¿no?
Sí, o sea, el chavo que llegó, ya, o sea, hasta hace poco se había olvidado su existencia. O sea, como para mí, güey, conozco ese chingo a Nerea. Pero me la conocí por este güey que fue con ella a buscar cosas de rol. Y pues Nerea desde ahí se volvió parte de las mesas y desde ahí he jugado con ella. También Monse, que es mi prometida, también, o sea, nos volvimos a reunir gracias a los juegos de rol, porque nos habíamos dejado de hablar por varias razones, por un tiempo, por la distancia, la vida. Y pues siempre estuve pensando en ella. Cuando puse la partida, le dije, oye, voy a poner Calabozos y Dragones. Tú siempre quisiste jugar, cáele. Y se armó, o sea, y hasta ahorita pues nos volvemos a reunir desde ahí.
¿Y sabes qué? Siento que este tipo de experiencias las sigo, o sea, las sigo notando constantemente, porque es como el rol te lleva a conectar con gente increíble, ¿no? Gente con la sí. que eventualmente se van a hacer tus hermanos y hermanas de batalla, y a lo mejor eventualmente incluso puede surgir este tipo de cuestiones como nuestro querido Ulises, pues ya está comprometido con él, con alguien. Y se me hace muy especial, se me hace una historia como muy linda y se me hace algo increíble, ¿no? Eso me lleva también a otra pregunta. Entonces, tienes estas personas, ves que todos se la están pasando genial, no quieres romper esa conexión, ¿no? O esa, digamos, actividad que están teniendo en ese momento. Ahí empezó a surgir estos pequeños tintes de Ulises como narrador, ¿no? Y ¿Cómo te consideras o cómo te describirías tú como narrador? Digo, desde tu perspectiva, porque yo lo mencioné hace un momento y es como yo siento que eres muy bueno como manejando emociones de la gente. O sea, no porque manipules algo así, sino que eres muy bueno sacando ese algo de la gente. Y eso se me hace que está increíble. Pero tú, ¿cómo te percibes o cómo se empezó a dar este estilo de Ulises, no?
Yo creo que a partir de ahí ya no quise dejar de narrar. Porque a partir de esa partida es como, esto es los domingos. ¿Pero qué hago entre semana? Entonces junté a mis amigos, Galindo me llamó y me dijo, güey,
ya sabes. Más, ¿no? Eso fue la respuesta.
Sí, sí. Galindo me marcó y me dijo, güey, ya sé que estás dirigiendo, o creo que fue Beto, el guitarrista de banda, y si le pones algo a compas, o yo les dije, no recuerdo, porque sí hubo varias que me llamaron y o que yo les dije, creo que sí fue Beto, y ahí como que ya me volví a llevar con Galindo, se juntaron las. La otra partida que era mi partida de las noches, esa partida en la que llevas una caja de cervezas y vamos a sentarnos a jugar. Pero esa partida, esa jugamos Dragon Heist, me acuerdo. Una versión muy bastardizada porque ellos dijeron, vamos a jugar en Waterdeep. Tercera edición, vamos a irnos de Waterdeep, a ver qué hay alrededor. Y yo, ¡ah! Entonces, pero eran esas partidas súper divertidas y ahí fue cuando conecté más con Galindo. Con Lalo ya había jugado en la otra mesa, pero pues yo lo llamé para que se uniera a esta también. Entonces fue como empecé
O sea, siento que son como estos dos polos, ¿sabes? O sea, como que tenías unas partidas más tranquis, o sea, más tranquilas, y luego tenías estas partidas como destructivas. Y siento que a lo mejor esa combinación es lo que forjó esta manera diferente de que tienes como que de narrar, podríamos decir.
Yo creo que sí. La verdad es que siempre fue. Y también las cosas que escucho, o sea, porque esta partida de Glass Cannon, que fue de, ahorita está jugando creo que Kingmaker, y está jugando Androids and Aliens, que se llama el podcast, el Dungeon Master se llama Toy La Valley, y este güey tiene como este tipo de, ¿cómo decirlo? Este tipo de aura de, ah, sí, soy un villano, me gusta ser malo con mis jugadores y, ah, pero sabes que no es cierto.
O sea, como al final, la cuestión de jugador contra jugador, bueno, sí, o sea, jugador contra, master contra jugadores y jugador contra jugador y toda esta onda.
Sí, pero más narrativo, y creo que también tomo un poco de esta educación en la que disfruto eso, ¿no? Disfruto hacer que los jugadores tengan retos, ¿no? Disfruto hacer que los jugadores como que me digan, ¡ay, me cagas! Entonces, como que fue también un poco de esto. La comedia es porque realmente, güey, ese soy yo. O sea, no puedo estar serio. O sea, puedo tener pláticas serias, puedo estar chido, pero siempre sale como este comentario. Y esto siempre, claro. O sea, me gusta un chingo la comedia, veo un chingo de stand-up. He leído tratados sobre comedia porque me gusta. O sea, verdaderamente me gusta. O sea, este fenómeno que hace que los humanos nos dé risa las cosas. Entonces, eso es parte de mí. Creo que fue esta mezcla de mesa caótica con mesa más tranqui, con lo que escucho, con el ambiente y con lo que soy.
¿Y sabes qué? Eso también se me hace extremadamente interesante, porque luego creo que incluso como que actualmente solemos tener muchos estos estigmas de que es que yo quiero ser Matt Mercer o es que yo quiero ser Sultano de Tal, y realmente lo único que tienes que ser es ser tú, porque claramente todas estas influencias que tienes como persona van a variar de mundo a mundo, ¿no? Entonces, en este caso, Ulises es como, o sea, le gusta la comedia, ¿no? Y luego tiene esta cuestión de hacerte que lo odies quizás, pero para luego brindarte algo más grato y tener esta historia como un poquito más completa, ¿no? Entonces, siento que eso es lo que te hace único como narrador, ¿no? O sea, es tu personalidad y las cosas que te gustan. Entonces,
sí,
eso es que lo podemos dejar como reflexión incluso para quien nos está escuchando, es tome un poco de Ulises, tome un poco de Irving si es necesario, pero que sea como que para llenar solo una pequeña parte de lo que realmente eres tú cuando narras. Eso siento que está como que muy interesante. Y eso me lleva a otra pregunta también. Cuando narras, Ulises, desde que empezaste, ¿cómo sientes que es tu manera de narrar o tu acomodo de narrar? Como narrador, ¿eres muy tilichento? ¿No? ¿Qué tipo de preferencias tienes? ¿Te gustan las pantallas? ¿No? ¿Cómo manejas esa parte?
Cuando empecé, quise meterme al craft, a este mastercraft.
O sea, con de minis, hecho, escenografía.
Yo pintaba, me fui a buscar hasta el Home Depot de estos paneles de rosas de Formular, me puse a descubrir cómo hacerlo, hice un chingo de tiles y me los llevaba, y pero con el tiempo fue como, ah, o sea, no los uso tanto, bueno, y también pues, no tengo las herramientas para hacerlo como lo tendría alguien en Estados Unidos, ¿no? Que es muy fácil comprar una cortadora de foam y sale mucho más barato que aquí en México. Es como, ah, voy a pagar 5,000 baros por eso o voy a pagar mi renta, ¿no? Entonces,
Sí, totalmente. Y es complicado, ¿no? Yo siento que la parte de las minis es muy bonita. No creo que sea necesaria. Y creo que a lo mejor eso va un poquito amarrado a lo que estás mencionando. De que con el tiempo te das cuenta de que, o sea, no es esencial. Ayuda mucho y ver una mesa bonita es algo genial, ¿no? Llegar y te emociona ver tantas minis, tantos tiles. Creo que se me hace que está increíble. Pero no es como que necesites las minis. Y esto es también como que algo que pasa mucho o es muy recurrente actualmente, en que la gente cree que Calabozos y Dragones son las minis. Y es como, pues son parte importante, están padre, pero es como sigue siendo opcional, ¿no?
Sí, para eso están los Wargames. En los Wargames las minis tienen un peso, es como, es un peso para la mecánica del juego. O sea, hace poco fui a Ramen y Roll a Ciudad de México. Y había mesas con minis, mesas sin minis, y todos nos divertimos. O sea, todos tuvieron sus momentos en los que estaban gritando y moviéndose, y está bien. Yo creo que ha evolucionado, porque antes yo era muy aferrado a que hubiera minis y que quería la mini de este dragón y que quería. Y por ejemplo, ahorita ya me regañan un poquito porque es como, hey, ya tenemos un chingo de minis, tenemos un chingo de terreno, úsalo. Entonces ahora trato de usarlo para los combates, porque se ayuda mucho como en lo visual de, este güey está sobre el techo. Entonces ya sé qué voy a hacer, cómo me voy a mover. Entonces trato de cómo encontrar este balance. Porque hubo un rato en el que la usaba un chingo, luego otro rato en el que dije, oye, no es nada necesario, solo se ven bonitas, y ahorita estoy intentando encontrar este balance.
Sí, es difícil. Yo me siento igual porque también tengo como que un puño, pero no sé si ponerlas o no, o es hablar en ocasiones especiales o no, pero creo que ya encontré que mi estilo es como, no, prefiero sin minis. Y solo como en ocasiones especiales saco ahí unas cuantas o whatever, pero eso se me hace que está bien. Herramienta indispensable para narrar, Ulises. O sea, ¿qué sientes que tienes que tener. Digo, aparte de lo obvio, ¿no? O sea, dados, todo esto, pues es obvio que tienes que tener. Pero como que sientas que lo necesitas para ti. O sea, puede ser este cuaderno de máster, puede ser tu computadora para poner música. O sea, ¿qué tipo de herramientas sientes que es parte esencial de la manera en la que narras?
Google Docs es mi pastor.
Está no, genial, eres la primera persona que me dice que Google Docs, ¿eh?
O sea, no mames. O sea, si no me llevo la compu, lo tengo en mi celular. Entonces, como no mames, se me olvidó mi compu. Ah, tengo carga, déjalo, dejo conectado. Y aquí tengo mis combates, aquí tengo mis notas, aquí tengo mi historia. Herramienta indispensable para narrar para mí una aventura o una campaña es tener información adecuada de los jugadores. Les digo, arman un Google Docs sobre quién es tu personaje y su historia y de dónde, cómo llegó hasta el punto de inicio de la campaña. Siento que eso ayuda muchísimo. Hay unos que te dan más, otros que te dan menos, pero puedes utilizar esos detallitos, esos personajes, el familiar, el tío, el suceso, y eso lo haces parte de tu historia y la enriquece.
Y tiene una facilidad también, ¿no? De tener toda esa información a la mano. Porque luego la bronca es de que si eres de estos master que incluso deja que, por ejemplo, o se usa así en tu mesa la cuestión de que cada quien se lleve sus hojas de personaje, o que no te entreguen una historia, sino que sientan y te la cuentan porque ya estuve allí, de que llegan y pues déjame te cuento mi historia. Es como, o sea, no seas malo, mejor mándamela en un mensajito, aunque sea WhatsApp, para yo tener la información a la mano, ¿no? O sea, siento que definitivamente el tenerla ayuda mucho. Yo en la última mesa que estoy corriendo ahorita de Keep on the Borderlands, que es como esta mesa de paga de Dungeon Crawl Classics, lo que empecé a hacer, gracias a la idea de Anya, que le mandamos también un shout-out por ahí, fue a hacer este documento donde tienes como un log de campaña donde vas escribiendo como qué pasó la última vez, qué personajes hay, ¿no? Qué parte de la historia se está como que generando y haciendo. Y sí ayuda muchísimo tener la mano para preparar cosas más a futuro, ¿no? Es de que, ok, el villano es tu padrino que te abandonó cuando eras niño, ¿no? Y es como ayuda un buen.
Y cuando lo mencionas, el jugador dice, no mames, yo escribí eso. O sea, se ve la emoción, sí se ve chido. ¿Sabes qué herramienta también es un chingo? WhatsApp. Tengo grupos conmigo mismo. Ajá. En el que, como, porque puedo llevarme mi compu o puedo no llevármela, en el teléfono tengo a los enemigos. Ayer corrimos en Bato, nos hicieron una noche de D&D y nos llamaron a nosotros como tirando rol. Y puse una partida y pues es como, güey, esta partida ya la había puesto. Entonces, a unos novatos, porque también era nivel 1, pues ya tengo todo. O sea, si quiero volver a poner esa partida, ya tengo todo. Y está ahí en WhatsApp, excepto cuando cambie de teléfono.
Ajá, sí, ya ahí va, ¿no? Y eso se me hace padre porque siento que eres de las personas que han venido por acá al show que me dice que su método es un poco más digitalizado, ¿no? Y eso se me hace padre porque estás haciendo, o sea, estás utilizando completamente estas cuestiones de que pues tenemos el celular a la mano, ¿no? O sea, puedes tener los documentos. O sea, a lo mejor ni siquiera necesitas imprimir hojas o whatever. Es como, tienes todo el acceso a la información y a grandes cantidades de información, ¿no? Solo con el celular o la computadora. Eso se me hace que está súper genial. Eso me llevaría a preguntarte otras cuantas cosas que creo que todas estas preguntas que hicimos hace un momento siento que van más relacionadas como con tu trasfondo, pero podríamos a lo mejor tomar esta oportunidad para brincar a unas preferencias ya como más de diseñador, ¿no? A cuestiones de, pues sí, de qué te gusta más dentro del diseño de juegos. Ahora, si te tuviera que preguntar en este momento, ¿cuál es tu mecánica o procedimiento favorito? O sea, que digas, creo que de específicamente de este juego, esto me gusta muchísimo. Y hemos tenido muchas respuestas por acá, como de, ok, desde la simple tirada del dado de 20, ¿no? El sistema de 20, o sea, para mí el tirar de 20 es como, wow, ¿no? O el sistema de sanidad de Call of Cthulhu, o sea, ¿qué mecánica sientes que resuena mucho contigo y que de verdad disfrutas utilizar o no, o jugar?
Si tal vez me preguntas esto en un mes, la respuesta puede ser diferente a si me la preguntas hace dos meses en el pasado, pero en este momento, la mezcla de la habilidad física de Dread o en Eerie Stories del dadito de irlo acomodando me gusta muchísimo porque genera tensión. Genera esa tensión que, o sea, mi personaje puede agarrar una espada y bla, bla, y que no es que. Si puede, saca uno o coloca un dado. A ver, si te coloca en un jaque distinto, ¿no? Que tal vez te daría en la historia, porque es muy fácil decir, salto con mi katana. Pero pues realmente puedes, realmente tienes la habilidad física y se traduce un poco, o sea, muy ínfimamente a sacar un bloque, porque es tu habilidad física. Entonces, siento que está, genial, ¿no? Está muy chido.
Muchas gracias. Y, ¿sabes? Creo que este tipo de mecánicas siento que agregan mucho justamente a esa tensión y a este lado como físico del juego que tienes como justo enfrente, que creo que va muy ligado incluso a lo de las miniaturas, ¿no? Al hecho de mover tu mini o ver tu mini, o sea, sí. Esto lo arraiga un poquito más a la realidad, digamos, o sea, no solamente en la ficción o en la conversación, pero siento que eso también es como una especie de defecto, ¿no? Porque luego hay gente que sí está más del lado de, es que ¿por qué me estás haciendo a mí sacar mi carisma real para convencer a alguien si yo soy una papa? Y se supone que para eso le metí 1,000,000 de carisma a mi personaje, ¿no? Entonces,
sí.
No sé cómo lo sientas tú.
Es como el dilema de jugar un personaje inteligente y tienes que decir algo muy inteligente en una situación, y en la vida real es como, ay, güey. O sea, yo, por ejemplo, soy malísimo con los puzzles.
Sí, yo también soy horrendo. En los videojuegos, en la vida real, en todos lados.
Sí, es como, güey, odio los puzzles y no meto puzzles en mi... Cuando es como, una ocasión especial, déjame busco uno que esté interesante. Pero trato de meter otro tipo de cosas, otro tipo de retos más mecánicas, físicos, variar los que ya existen, que te dan los manuales. Pero soy malísimo con los puzzles. Y, por ejemplo, Valeria, que nos ayuda en Tirando Rol para crear mercancía y nos está ayudando para dirigir algunas cosillas... en eventos, o sea, y es muy buena con los puzzles. Y pasó ahorita en Ramen y Roll que un amigo al que llevé a la partida jugó con Don Bardo. Y al final que él jugó Dungeons, y al final dijo: pues es que güey, hice 3 puzzles y este güey lo respondió en chinga. O sea, el güey es una persona muy ágil, muy inteligente. Y, o sea, yo no sabría qué hacer, es como, me esforcé mucho para encontrar esto. Entonces, siento que es lo mismo que lo de cómo voy a usar mi carisma. Ok, cómo voy a utilizar mi inteligencia cuando tienes que hacer un acertijo. O sea, pues tienes que usarlo.
Claro.
Tienes que
y siento también que esto tiene que ver también mucho con la idea. Digo, yo tengo mucho esta idea, igual quiero preguntártelo a ti, de que no todas las mesas son tus mesas, ¿no? Y si a lo mejor tienes un máster que pues toda su campaña está basada en puzzles y a ti no te gustan, o sea, sí, probablemente a lo mejor no es la mesa indicada para ti. ¿Cómo te sientes tú al respecto de este tema? De que todo, o sea, de que existe este yo lo diría que es un problema, porque sí siento que sea así. De este problema de que todo mundo cree que las mesas deben de ser de todo mundo, ¿no? O sea, ¿tú cómo te sientes al respecto?
Yo creo que es complicado, porque, por ejemplo, yendo al aspecto más básico, una mesa de Dread, porque creo que uno de los masters con los que fui, tiene reglas para hacer Dread una campaña.
Okay.
Sí, se me hizo muy, 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 muy raro, porque, o sea, le gustó mucho el sistema del juego y empezó a desmenuzarlo para poder hacerlo con incluso puntos de experiencia, ¿no? Entonces, o sea, si digamos que logras jugar esta campaña de Dread, si tienes un, ¿cómo decirlo? Algún tema motriz, o tal vez te tiembla mucho la mano por algún trauma físico o algo, no es una mesa para ti desde ahí. O sea,
como a mí, de cafeína, ¿eh? Yo tumbé la torre. Ajá. O sea, yo no pude construir más la torre de 4 dados y yo inventé el juego y es como, maldito juego, sí. ¿No? Es como, sí. Y está bien, o sea, pero tienes que ir muy consciente de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, o sea, no todas las mesas son para ti desde ahí. Ahí está el tema de que muchos güeyes se encabronan en redes porque, ¿por qué solo hacen mesas de mujeres? Pues porque quieren, güey.
Pues sí, y porque ya pueden, y porque es un mes ideal para ellos o ellas, y está bien. O sea, no entiendo por qué esto te tiene que doler a ti, es bait. Justo lo que hablamos al principio del episodio, ¿no? Te solices de, o sea, si no se me da, yo lo voy a hacer, ¿sí sabes? Entonces ve, arma tu mesa ideal, busca a la gente que cuadre contigo y adelante, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con gatekeeping, porque luego también siento que la gente lo confunde mucho y creen que el hecho de que a lo mejor si tú planeaste toda una campaña con puzzles... Y alguien llega y te dice, no, pero es que los puzzles apestan. Y tú dices, pues no voy a cambiar mi pantalla, es maldito gatekeeper. Y es como, no funciona así el gatekeeping.
Los dos extremos están mal. O sea, todos los extremos están mal, amigos. O sea, no todo es blanco. Como lo diría el gran filósofo José Andrea de Mago de Oz, no todo es blanco, negro, es gris. Todo depende del matiz.
Chulada. O sea, mucha sabiduría en tan pocas palabras, ¿no?
La verdad es que siento que justamente estaba hablando con Galindo de eso, o sea, los extremos terminas, o sea, no está ni muy chido irte a un lado donde te van a regañar por todo, ni está muy chido irte al otro lado donde están jugando Metro 2033 y están haciendo apología al nazismo y es como, eso es muy incómodo, o sea,
sí.
No está chido, güey, o sea, encuentra tu mesa, encuentra tu gente y incluso en si vas a con un psicólogo, te dicen encuentra tu círculo seguro, encuentra tus amigos, encuentra gente con la que puedas hablar. Creo que aplica para los juegos de rol. Encuentra tus amigos, encuentra tu círculo con el que puedas jugar. La mesa que juego con Nerea y con Val y con Monse es un caos total, güey. Y aún así ha sido una de las campañas más chidas que he tenido. O sea, hasta me tatué el personaje que jugué en esa campaña. Entonces, o sea, pero también puedo jugar con una mesa de puros güeyes de vamos a jugar Primal y vamos a hacer... Está bien, güey. O sea, puedo jugarlo.
Oye, pero Ulises,
pues no por eso... Ajá.
Ah, y si te tuviera que preguntar a lo mejor al otro extremo de... Ya me dijiste cuál mecánica a lo mejor actualmente te gusta mucho. Y puede ser lo mismo, ¿no? En el mismo sentido de que... ¿Cuál es la regla que simplemente no hizo clic contigo? O sea, puede ser como... Incluso muy a grandes rasgos un juego o específicamente algo que dices... ¿Sabes que esto...? O sea, creo que podría ser mejor, creo que puede ser diferente, o simplemente no es lo que me contaron o lo que leí, ¿sabes? O sea, esa regla que no hace clic contigo, esa mecánica que no hace clic contigo.
Yo creo que tengo la respuesta muy clara, y es no poder lanzar dos hechizos a la vez. Mamón, soy un maestro de magia, güey, ¿por qué no puedo lanzar un cantrip y un hechizo, güey? Sí puedo, chinga tu madre.
Ok, estamos hablando ahí de quinta edición, ¿cierto?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué sientes que está mal entonces? O sea, que la idea, digo, la cuestión de eres un maestro, y sobre todo hablando de niveles muy altos, ¿no? O sea, es como... Sí. Elabora, cuéntame.
Mira, se supone que los cantrips o los trucos son cosas mundanas y sencillas que puedes hacer todo el tiempo. Entonces, ¿por qué por hacer uno de estos? ¿Por qué por encender un encendedor no puedo también, no sé, güey, servirme agua? O sea, tal vez... Sí puedo, güey, puedo hacer los dos en el mismo
rato.
Es
como un ejemplo muy mundano, pero muy claro, sí, porque no me puedo servir agua, dice.
Sí. O sea, ¿por qué no puedo? O sea, puedo tener el encendedor y al mismo tiempo estar moviendo un sartén y sarteando algo, ¿sabes? O sea, no me lo impide si está ahí enfocado a la cocina, ¿no? Porque el cantrip es esto y el otro es una técnica que aprendiste.
O sea, no entiendo por qué. ¿Has intentado como romperla? O sea, como aplicar en tu mesa, como de, ¿sabes qué?
Ah, sí.
O sea, lo vamos a hacer, da igual, no importa, sí, qué tal te ha funcionado.
Me ha funcionado para momentos muy épicos. Me ha funcionado para momentos en los que, quiero usar este country para de luz, para cegarlo, y quiero aprovechar este hechizo. O sea, sirve para momentos que crean, o sea, e incluso en la imaginación, es como, pum, te deslumbro y lanzo ese hechizo en este turno. La regla que supongo es que no son dos hechizos, o sea, tiene que ser acción bono y acción.
Para que tenga sentido, ¿no? Como dos acciones, ¿no? O sea, no te permite a lo mejor lanzar dos fireball o whatever, ¿no?
Ajá, sí. Entonces siento que eso lo balancea un poco, o sea, no lo hace tan puerco, pero también no lo limita tanto.
Eso se me hace que está muy, muy, muy genial. Y me hace sentido, porque incluso hace que los magos tengan, o sea, como ese look un poquito más épico. No sé si has visto la serie esta de anime de Castlevania. Y has visto, o sea, no sé si la viste, pero si has visto cómo pelean los magos de allí, tienen como esta combinación de como de avatar, o sea, como de mucha acción y muchos brazos y utilizar la magia para como proyectarte y moverte hacia todos lados y hacer como un montón de combinaciones bien raras. Siento que eso aplica muy bien con la regla que estás mencionando ahorita, como que pues estás haciendo varias cosas a la vez y te ves épico y está padre, que al final de cuentas es lo que busca ese tipo de sistema, ¿no?
Sí, y al mismo tiempo el jugador tiene... no mames, entonces puedo hacer acción bonus y puedo hacer esto. Le da al jugador como más combos, por así decirlo, para intentar hacer algo y sentirse bien haciéndolo. Y más, sobre todo a niveles bajos, que los lanzadores de conjuro en Calabozos y Dragones es como... te van a dar una cachetada y ya te moriste. O sea, entonces, sí. dales algo.
Ajá, o sea, deberían de tener ahí ese alguito extra, estoy súper de acuerdo. Y hablando de cosas épicas y movimientos y varios hechizos a la vez y todo esto, ¿usualmente de dónde sientes que Ulises Martínez suele sacar esta inspiración para campañas y para correr? O sea, ¿qué es lo que hace que te hierva la sangre y que digas, uff, tengo ganas de poner una mesa así? ¿O tengo ganas de moverle a esta regla y ponérselas para ver cómo reaccionan? ¿De dónde viene esta inspiración usualmente?
Está raro porque creo que de todo, güey. De todo te puedes inspirar. Por ejemplo, ahorita fui a la Ciudad de México y odio el transporte público de Ciudad de México, güey. O sea, es muy eficiente, conectado, pero te succiona el alma. Y pensando eso dije, güey, una aventura de unos güeyes que se suben al metro y llegan a una estación que nadie conoce y tienen que salir. O sea, puedes poner un mapa de la Ciudad de México y ponerte a jugar las estaciones. Y puedes utilizar, o sea, puedes jugar con Ear Stories, puedes jugar con Nox, puedes jugar con Dread, puedes jugar con los sistemas de horror. Entonces, quiero poner algo así. También me inspiran otros directores de juego, con Ramen y Roll. Mi trauma específico con Dread vino con Ramen y Roll, porque Angelo, que tiene el programa de Dissident, fue muy bueno. O sea, nada más puso su torre de Jenga y vamos, ¿no? La aventura, y fue una mansión en la época del shogunato japonés. Y ya hablé con él y le dije, güey, quiero ponerla. ¿Me das permiso de ponerla para la orden? Y me dijo, güey, todo chido. Me dijo, güey, qué chingón que la quiero usar, es un honor. O sea, me inspiran otros masters, me inspira los lugares en los que estoy, me inspira la música, güey. Me gusta un chingo Aelstorm. Y como me gustan un chingo los piratas, güey, o sea, aventuras piratas tengo para aventar. Ahorita que estoy construyendo la tercera campaña de Tirando Rol, me inspira la historia. La primera, como te dije, fue como este épico general. La segunda fue un reto para mí porque quise basarlo en temática árabe, asiática y al mismo tiempo un poco romana. Entonces tuve que leer algo de historia. Ahorita el mundo de la tercera temporada está basado en mis momentos favoritos de la historia de la humanidad de Europa. Entonces, pues mientras el continente de Francia va a tener a sus mosqueteros, vamos a estar en una época estilo victoriana en el reino basado en Londres. Obviamente modifico cosas para que no se vea como así, pero es la estética que quiero. Entonces la inspiración te puede llegar de todos lados.
Y siento que esto es algo que a lo mejor cuando comienzas a jugar o cuando te empiezas a entrar un poquito más en este mundillo o incluso cuando tienes muchos años ya jugando, porque sí conozco varias personas que tienen este problema donde sienten que no son suficientemente creativas o que les da un poco de algo. Y hablando de algo, o sea, estamos hablando de algo negativo en cuestión de crear cosas, ¿no? Y yo siento que a veces no valoramos mucho de dónde puede venir toda esta inspiración. Y puede ser casi cualquier cosa, como lo mencionas, ¿no? Entonces, puede ser música, película, lo que sea. Y a veces incluso existe también este estigma de que te estás robando algo, ¿no? Y lo hemos hablado en varios episodios acá en Roll por Second acerca de esta teoría de roba como un artista y de que puedes tomar inspiración de cosas y luego le puedes dar tú ese twist propio, ¿no? Como lo menciona ahorita Ulises, de bueno, voy a agarrar esta estética de tal parte del mundo, ¿no? Pero también quiero que haya arena y lo voy a meter como una especie de Egipto o whatever. Y luego también quiero que haya algo a lo mejor más pegado como a las cruzadas o sea, y digo, estoy yo ahorita especulando, ¿no? No es exactamente lo que está haciendo Ulises, pero de todo esto viene un montón de inspiración que si la metes en la licuadora y le das un buen shake, o sea, te saca algo que es como muy propio y a la vez muy ubicable, ¿no?
¿Y sabes qué lo hace más rico? Jugarlo. En el punto, o sea, yo cuando tengo un reino, una partida, una ciudad, la juego su historia. Se me ocurre una aventura dentro de este ambiente, vamos y voy a jugarla con amigos, vamos a hacer un one shot, vamos a hacer esto, vamos a jugar el tal lado. De hecho, ahorita hace poco hice una en Tirando Rol, que se llama Tirando Rol Nocturna, fueron 3 capítulos. Ahorita la que el 2 de abril sale una que grabé en Ciudad de México con Mau y con Quique Vázquez y con Ángelo y con Inosuke. Y lo que hacen los personajes es parte de la historia de esta ciudad. Entonces, lo que estoy jugando ahorita es tal vez 100, 200, 300 años en el pasado, pero ya marca el paso y la evolución de esta ciudad. Si aquí hubo un villano que mataron y este güey se volvió un tirano, pues este güey que es el tirano, va a salir su nombre o un hijo o un heredero. Entonces ya le está dando riqueza. Si creas un mundo y juegas su historia, el mundo tiene historia.
Empieza a cobrar como que vida por, o sea, de una manera muy orgánica, ¿no?
Sí.
Tú le permites mucho a los chavos de Tirando Rol o a las chavas de Tirando Rol o incluso a tus mesas esta cuestión de que ellos también puedan crear aspectos o partes del mundo como de, ok, quiero ser un paladín, un clérigo, ¿no? Y que yo te diga qué es mi dios, o sea, son como que cosas que aceptas o tienes un poquito más de control respecto a lo que estás haciendo tú porque a lo mejor se considera un poco más como tu mundo.
Yo la verdad es que les doy toda la libertad y luego yo elaboro. Ahora jugué la que jugué en Ciudad de México, no conocía a las personas y de la nada, pues que mi personaje viene de un reino que cayó, ok, ahora en mi mapa tengo un reino que cayó, pues es que este épico caballero que luchó hasta el final no sabemos si está vivo, va, lo apunto. Entonces Galindo, cuando jugamos Tirando la Nocturna, es como, pues yo quiero tener, cuidar a este güey de este pueblo porque me salí de esta ciudad que es una mierda y voy a ser su guardia. Ah, ¿cómo es tu armadura? Ah, pues mi armadura es un casco de como pantera y tiene el metal grabado y los del Displacer Beast. Verga, eso suena verguísimas. Y ella va a ser
Chulada.
un tipo de guardia que va a estar en el futuro, ¿no? De que este güey la fundó. Entonces, lo que
O se
dicen.
podría convertir incluso como en una clase o algo por el estilo, ¿no? Ese mes que está
Ah,
súper
sí.
genial.
Eso la aplicamos mucho en Patreon. Tenemos subrazas y subclases. Ahorita que, por ejemplo, Nerea tiene dos dioses y es paladín. Fue como, güey, ¿cómo le vamos a hacer? Y Nerea dijo, güey, quiero escribir esta clase con las condiciones y con las. Con las ventajas y desventajas que tiene tener dos dioses. Y
Qué
se
loco.
escribió. Y se
Y
escribió
suena
el
muy
cam.
interesante, ¿no? O sea,
¿Sí?
como esta lucha de, o sea, para qué lado te vas o cómo funciona, se me hace que está muy interesante.
Y en los dioses que eligió específicamente hacen que sea suene muy poético. Se llama el paladín de la senda de los mortales, el juramento de la senda de los mortales, porque sus dioses son la reina Cuervo y Sune, el amor y la muerte, algo que todos los mortales vamos a sentir en la vida.
Chulada.
Entonces le quedó chulo y lo que hacemos es como, güey, ya lo escribió, vamos con Lalo, que es el que dice, güey, esto está muy fumado, esto está muy OP, esto está roto, vamos a cambiarlo por esto, vamos a ver qué, a estructurar, bla, y Galindo está buscando artistas, ah, pues sabes qué, este artista me gusta un chingo, como Aarón, como Quetzal, como, o sea, mucha gente que nos ha ayudado con esto, ya, vamos a armar todo esto y va para Patreon, y es la libertad que tienen, o sea, un Mario de Ñoños Nostálgicos jugó una vez conmigo, en una partida y él quería ser un Medjay, este guerrero antiguo que estuvo encerrado en las arenas y que luego salió y ahora está como lejos de su mundo. Ah, pues vamos a ser un paladín que esté basado en los Medjay, y ese güey creó a los dioses que eran dioses antiguos del mundo y estos dioses antiguos existen y tal vez los use más adelante. Todo lo que digan puede ser usado en su contra.
Literalmente, ¿no? Eso se
¿Sí?
me hace que está muy padre y yo soy fan de que sucedan ese tipo de cosas sobre la mesa. Entonces, sí es muy recomendable porque de ahí siento que es donde crece muy orgánicamente tu mundo. Entonces, se va poblando poco a poco conforme vas jugando y no necesitas tener toda esta cuestión armada, ¿no? Es como, puedes poner esta ciudad como dice Ulises y jugar su historia y de ahí va a salir un montón de historia, van a salir un montón de lugares y un montón de personajes y un montón de cosas, lo cual se me hace genial. Y si te
Ahora
tuviera que
tengo que
preguntar,
lidiar.
adelante, adelante.
Ah, perdón. Ahora tengo que lidiar con cómo chingados hay vampiros en Roma, güey.
Y cuando me inviten a jugar en Canon, vas a tener que lidiar con. Ah, no, ya me habías dicho que sí tenían Gunblades, ¿no?
Sí.
Dios, ese como sables pistola. O sea, ese se me hace que está
Sí.
muy genial. Se me ha desarrollado que se me estaría genial. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál considerarías, Ulises, que es el mejor consejo que le podrías dar a tu yo del pasado? O sea, a ese yo, que a ese niño que a lo mejor agarró ese manual Pathfinder impreso, ¿no? Y que a lo mejor no sabía exactamente a dónde le iba a llevar todo esto, o que apenas estaba intentando a lo mejor comenzar a jugar. O sea, ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar a ese Ulises del pasado, ¿no?
Yo creo que tardé mucho en animarme a hacerlo, o sea, animarme a yo dirigir. Solo estaba buscando dónde jugar. Le diría, a los culos no les hacen corridos. Joder, llama a tus amigos y dirige una mesa, te vas a divertir. Y el segundo consejo sería, nadie conoce tu mundo. Lo que digas está bien. Entonces puedes tener la confianza de que si lo dices con la suficiente convicción, la gente se va a unir a esta fantasía, va a creer y la va a hacer crecer.
Oye, ese último punto me suena a que muchas veces tenemos esta cuestión como de pendiente o de miedo, podría ser incluso a que no sabes si te van a creer, ¿no? Pero creo que si dices lo que sea que digas con suficiente convicción o con un poquito de confianza, ¿no? Porque tú tienes el pendiente que no te van a creer, pero ellos no saben, ellos no tienen las notas y literalmente esto nos lleva como a esa teoría de que todo lo que se crea sobre la mesa o sobre la marcha tiene un poco más de impacto que lo que no, porque en cuanto la mesa de juego lo escucha y se dice en la mesa de juego, tiene un valor como un poquito más fuerte. No sé cómo pienses tú acerca de esto.
Siento que las mesas de juego se crean o sea, como te digo, todo lo que se diga puede ser usado en su contra. Y incluso un chiste puede convertirse en algo épico. Ahorita en esta campaña, está en la primera temporada puse un NPC que solo lo quería para señalarles dónde está la biblioteca, casi casi. Y como les gustó cómo lo interpreté, al final de la historia de la campaña 1, terminó siendo el canciller de una de las ciudades más importantes.
My God. Ok, entonces era un personaje X y la Paris se enamoró de él y es como de, güey, a este güey lo vamos a poner. Va a ser presidente de un país, ¿no? Whatever.
Sí.
Qué chido, eso me gusta mucho, ¿no? Pero hay que escuchar también allá tu mesa, ¿no? Es importante el estar viendo dónde está su atención y a dónde está yendo su interés para que lo puedas tomar y se lo regreses como con este tipo de cosas. Yo me imagino al NPC controlando ahí un continente o whatever, ¿no? Está cañón. Sí,
de hecho, él es un artista y en base a este personaje se hizo del Bardo Colegio de las Artes Gráficas y ahorita Lalo está jugando esa subclase con su bardo. Es un goblin que pinta.
Oh, ok, es artista entonces, ¿no? Porque ¿sí? justamente viene de esta escuela. Ajá. Que supongo que fundaron o algo por el estilo, ¿no?
Sí. Entonces, de este NPC que solo iba a señalar un lugar, ahora ya en la segunda temporada se está jugando la subclase completamente que hicimos nosotros.
Eso se me hace que está súper genial. ¿Algún consejo, digo, aparte de estos dos que se me hace que están muy buenos, para personas, y esto me pasa mucho, ¿no? Sobre todo acá en Roll por Second, hay muchas personas que seguido llegan y me dicen como de, oye, o sea, ¿cómo le hago para inventar una historia? Y a lo mejor medio tocamos muy por encima ahorita con la cuestión de la inspiración dentro de este tema, pero ¿cuál sientes tú que es un buen consejo para alguien que está intentando hacer una historia por primera vez? Ya no estoy hablando siquiera de aprender el juego, ¿no? Porque una cosa es aprender las reglas, pero ¿cuál crees que es el mejor consejo para alguien que quiere crear una aventura, ¿no?
Ok, creo que esto es, no sé si es porque... Vamos a llevarlo a lo más básico, que es una historia. Una historia tiene personajes. Esos ya son los que te van a dar los jugadores. Tú vas a agregar a los demás, que pueden ser antagonistas, pueden ser coprotagonistas, pueden ser lo que sea. Entonces, ya tienes personajes. Eso ya está. Dos, un lugar. ¿Dónde la quieres jugar? Ah, quiero que sea en una ciudad, en un pantano, en una cueva, en la cima de un rascacielos, en un edificio. Ahí está. Ese es tu lugar. Y pues... lo demás son una motivación para que los personajes lleguen de un punto A a un punto B. Ah, es un edificio. Se cierran las puertas y hay un terrorista que quiere volarlo. O no. Somos oficinistas que queremos detenerlo. Estás en una cueva. Ah, se cerró la cueva por completo y está derrumbándose. Queremos escapar. O sea, esa es una historia.
Y ya incluso lo tienes, ni siquiera, ¿no? Tiene que ver. O sea, suena muy sencillo. Y luego ya a esta fórmula solo agregas a los players, ¿no? Los sueltas ahí adentro y es... ¿qué van a hacer? Y es donde vienen esas palabras mágicas, ¿no? Tan inmortales de 50 años de Calabozos y Dragones y ¿qué vas a hacer?
¿Qué van a hacer? Sí.
Eso se me hace que está súper genial y creo que es muy, muy, muy buen consejo. Y creo que va a ayudar mucho a las personas que están por allí tratando de comenzar a hacer sus aventuras, tratando de entrar a este mundillo, porque hay muchas personas que están interesadas, ¿no? E incluso quisiera aprovechar ahorita para mandar este shout-out justamente que estaba por ahí nombrando Ulises de Ramen and Roll, que son estos diferentes eventos que están realizando por ahí en Ciudad de México, ¿cierto, Ulises? ¿Cómo te la pasaste tú allí?
Me la pasé de huevos porque jugué, no dirigí.
Ahora no narré, ¿no? Eso es...
pero ya me comprometía que tal vez me lanzo una narrada en septiembre, si todo sale bien. Pero, pues, está chido, la verdad es que me la pasé muy chido. Fueron cuatro mesas en un lugar pequeño, y lo que se me hizo muy divertido fue que las cuatro eran la misma historia. O sea...
claro.
Eran cuatro puntos cardinales, cada grupo tenía que ir a uno a conseguir algo. Entonces está muy chido, se me hizo muy divertido porque al final se hizo esta plática de qué hizo cada mesa y ya completaba la historia. Se me hizo algo interesante. Quiero regresar un poco al punto anterior de cómo crear una aventura si no te has animado. Creo que el consejo más grande que tengo es, recuerda que todo lleva tres actos: inicio, desarrollo y conclusión. Incluso tu primer acto tiene tres actos, o sea, divídelo todo en tres y ya.
Todo en tres, ¿no? Y sí, incluso, o sea, creo que las aventuras que son basadas en lugares, en lo que les podemos llamar como locaciones de aventura, para mí son mis favoritas y siento que son las más fáciles de hacer porque justamente tienes esta cueva que se va a sellar y que a lo mejor tiene, no sé, hongos carnívoros y se está arrumbando aparte, ¿no? Y es como... ya tienes una situación que está pasando en un lugar, ya nomás es cuestión de que le avientes a tus jugadores y veas cómo reaccionan a ello. Y eso se me hace que está como muy divertido y es muy sencillo, sí, al final de cuentas, ¿no?
Sí, y es inicio, estás en una cueva por razón X o Y. Ah, termina el primer acto cuando la cueva se sella. Oh, Dios mío, estamos asustados, quiero escapar. En el segundo acto, oh, no, hay hongos caníbales. Tercer acto es, güey, es pelear o morir. Sí. Y el tercer acto termina con la liberación de si lo logras o no.
Sí, son tres actos. Y se siente esa progresión de que está avanzando la historia, ¿no? O sea, no te sientes a lo mejor estancado en una sola parte porque tienes esta sección de tres partes que solamente tienes que seguir y que es muy básica en cualquier tipo de historia o cuento incluso, ¿no? O sea, es este principio, este se la hace, ¿no? Y o sea, al final empieza y acaba, ¿no? Y tienes a la mitad algo más. Entonces, creo que es muy sencillo y definitivamente te ayuda mucho a que le des esa progresión a tu historia, lo cual se me hace que está también genial. Y a veces puedes batallar en eso, entonces creo que está súper, súper genial. Entonces, esto me llevaría prácticamente a cerrar la entrevista, la charla, ya nos aventamos por acá un ratito. De verdad que estoy muy contento de que te hayas podido dar la vuelta por acá, Ulises. Sé que constantemente estamos haciendo un montón de cosas por acá juntos, pero a veces nos falta dar este espacio un poquito más a la voz de los locales, al menos por acá, por parte de Roll por Seco. Entonces sí quería comenzar a empezar a jalar más gente de acá de Guadalajara al podcast, a empezar a darles un poquito más de spoiler, aunque realmente... Digo, no es necesario, dada la magnitud ahorita que tiene Tirando Rol, que es un proyecto ya muy grande y que estoy muy orgulloso de que esté aquí, que estoy muy orgulloso de que sea de amigos, lo cual se me hace genial. Y eso me llevaría, ¿quieres mencionar algún anuncio, algún proyecto o algo extrita por ahí? Que yo sé que hablamos de varios de ellos al principio, pero no sé si a lo mejor quieras aprovechar este momento antes de despedir el episodio, de dar algún shout-out o a lo mejor alguna mención de proyecto como Mi Escuela de Brujo, algún lugar donde va a estar extra, algo.
Pues yo creo que nos vemos todos en la MXP. Eso va a estarlo promocionando muchos aquí en los próximos meses. Pásense a Potionless porque voy a estar allá corriendo el juego que yo escribí. Y pues Tirando Rol todos los martes. Excepto el que sigue porque fin de arco. Cada fin de arco descansamos una semana para poder.
Eso está. Es necesario.
Acomodarlos.
Sí. Así como que de comentario extra. Mega XP es el primero y el segundo de junio, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Próximo martes ya comienzas con esta cuestión en Potionless, Ulises? ¿O
no, faltan, creo que es a mediados de abril, va a ser creo que el segundo o tercer fin de semana empiezo yo.
Que eso está muy bien, si estén muy atentos para que chequen el sistema que está haciendo por ahí Ulises de Brujo, que se me hace que está genial y trae unas propuestas muy interesantes. Y por supuesto, pues dense la vuelta a checar Tirando Rol, que es este show que de drama turco, ¿qué dijimos? De momento.
En este momento es una novela turca, pero puede cambiar.
En cualquier momento, porque recuerden que todo lo que digan puede ser usado en su contra, así que estén muy atentos a todo eso. Ulises, muchísimas gracias por darte la vuelta a Roll por Second, muchísimas gracias por seguirnos brindando estas historias y estos consejos y toda esta buena vibra que siempre traes al hobby y a la escena, de verdad, gracias. Y pues ya lo saben, lo pueden encontrar. ¿En qué social media te pueden encontrar, Ulises?
En Instagram y en Twitter como No Soy La Fruta. Y pues también estoy ahí contestando Tirando Rol Podcast en Instagram. Y Twitter lo maneja Galindo, así que vayan a molestarlo.
Bueno, allí lo tienen. Conmigo estuvo el excelente Ulises Martínez. Por acá ya saben que yo soy Ivy Morales y nos vamos a estar viendo en otro episodio de Roll Per Second Podcast. Cuídense muchísimo. Bye, bye.
Bye.